Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el Dr. Antonio Las Heras.
Aquí estamos, nueva etapa, nuevo horario, pero siempre acá en Radio Cultura, agradeciendo a las autoridades de Radio Cultura, a todo el equipo técnico, que me dan la oportunidad de estar haciendo acá, como se decía en mis tiempos en que aprendía comunicaciones sociales, en vivo y en directo, este espacio con fines del conocimiento. Con fines del conocimiento. Un espacio donde pretendemos hablar de lo que no se habla en otros medios, porque son temas que están ahí en los confines. Pero antes de eso, por supuesto, hoy es 2 de abril, así que primero decir, las Malvinas son argentinas, punto. El corazón palpitante para todos nuestros héroes de Malvinas. Para aquellos que dejaron este plano en aquel territorio y en nuestro mar argentino. Y nuestro gran y luminoso abrazo para quienes todavía nos acompañan, los héroes veteranos de las guerras de Malvinas. Tenemos hoy como día de homenaje, feriado nacional. Pero el recuerdo lo tenemos todos los días del año. Dicho esto, empezar a hablar de confines del conocimiento. Un tema que me han estado preguntando mucho, sobre todo en las redes sociales, porque algo hablábamos de eso cuando terminamos el ciclo de 2024, aquí también en Radio Cultura. ¿Qué es lo que pienso cuando hablamos de el origen del universo? ¿Qué es lo que pienso cuando hablamos de lo que la antropología académica, universitaria, científica, llama el hombre moderno? Y la verdad que me estimula mucho esas inquietudes. Primero, el tema del origen del universo. Fíjense ustedes que cuando yo cursaba como alumno, tanto en la escuela secundaria, en la universidad, lo que nos dijeron es, todo lo que es el universo estaba contenido en un espacio tan pequeño como la punta de una lapicera, de un bolígrafo. Ahí, en esta pequeñez, estaba contenido todo el universo. Todo esto que nosotros, día de cielo despejado, miramos con el telescopio, a ojo desnudo también, pero con el telescopio que vemos allá nebulosas, allá galaxias, objetos que están a 1000 años luz de distancia. Y estoy hablando de cerca. Acuérdense que 1000 años luz es la distancia que recorre la luz en 1000 años terrestre, recordando que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. No me equivoqué, 300.000 kilómetros por segundo. Y yendo a 300.000 kilómetros por segundo, tardaríamos 1000 años en ir a tal lado, 10.000 a tal otro y mucho más. Sin embargo, lo que nos enseñaron es todo eso que contiene al universo estaba en algo del tamaño de la punta de un bolígrafo. Y se produjo la gran explosión, lo que se conoce como el Big Bang. Y a partir de ahí el universo empezó a expandirse. Frente a esto, yo le he preguntado siempre a los astrofísicos, a los astrónomos, a los físicos, les he dicho, muy interesante esto, muy interesante como hipótesis y hasta como una fantasía. Y digo fantasía y acepto el debate, porque lo que necesito que me respondan es a mi pregunta de cómo fue creado ese puntito del tamaño de un bolígrafo que contenía todo lo que es el universo y se va expandiendo. Porque ustedes me están hablando del Big Bang, en determinado momento pasó esto y a partir de ahí empezó a expandirse. Y antes era ese puntito. Pero yo lo que les pregunto es, ¿de dónde salió ese puntito? ¿Cómo surgió? ¿Y por qué en determinado momento se produce la expansión? Y en general la respuesta que he recibido es, doctor Lacera, no venga con estas cosas, esas preguntas que usted hace, eso es metafísica, metafísica. El prefijo griego meta significa más allá, eso está más allá de lo físico. Y algo metafísico es casi del orden de, ni siquiera de lo filosófico. Pongamos que fuera de lo filosófico. Pero yo la interpretación que hago, la metáfora, la comparación que hago, pero esto es como si un biólogo me hablara de un bebé, me dice, vea las eras, acá está el bebé de días de nacido. Bueno, muy bien, es un bebé perfecto, va a crecer, va a ser una persona grande, y vaya a saber, por ahí viaja a Júpiter ya para esa época, cuando sea grande. Sí, sí, pero yo le voy a preguntar, ¿de dónde salió este bebé? Y en la comparación que hago, es como si el biólogo me dijera, las eras, déjese embromar, eso es metafísica. No, no es metafísica. Nació de una madre. Para que esa madre quedara embarazada tenían que pasar ciertas cosas. El embarazo llevó determinado periodo, etcétera, etcétera. Pero acá está pasando lo mismo. Acá nos están hablando de, sí, estaba todo contenido en un puntito. Y en determinado momento se empezó a expandir. Es como decir, acá nació el bebé, sí, pero ¿qué había antes? Las eras, no vengan a bromar con esto, es metafísica. No, había una madre, un padre, una historia. Entonces, esto es lo que la ciencia no nos responde. Nos está respondiendo a partir de determinado momento en más y, objetivamente, usando el pensamiento racional reflexivo, tengo todo el derecho a decir, pero esto es una hipótesis, esto es una fantasía. Porque si yo no conozco cómo surge algo, todo lo que diga después está subsumido a mi duda original. Ni siquiera duda. A mi desconocimiento original, porque no puedo decir de dónde salió toda esa sustancia que estaba en la punta de algo del tamaño de un bolígrafo y con el tiempo y en un momento determinado, ¿por qué en ese momento? ¿Por qué no ocurrió antes? ¿Por qué no ocurre después? ¿Por qué ocurrió? No hay respuestas. Hay hipótesis. Entonces, fíjense ustedes qué importante que es esto cuando hablamos de los confines del conocimiento, porque hay cosas que damos por sentadas. Yo hablaba con unos físicos cuánticos que me decían, no, pero hoy ya no pensamos que la materia estuviera como si fuera un puntito de un bolígrafo. No, hoy pensamos que en realidad esa materia estaba, la que contenía todo el universo, estaba como en unos, como si fueran unos cortinados. Muchachos, no me cambien la forma de lo que había cuando empezó el Big Bang. Póngale la forma de puntito, de cortinado, lo que fuere. Yo lo que les pregunto es, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió el puntito? ¿Dónde salió el... ¿De dónde salió eso que estaba antes? Y que es tan notable que da lugar a este universo en expansión, que por ese universo no le encontramos el final. Y ese universo genera galaxias, nebulosas, estrellas, planetas y hasta vida, como pasa acá en la Tierra. Y esa vida se desarrolla de tal manera que en un momento aparecemos los humanos. Digo, lo que el mundo científico, académico, universitario, la antropología llama el hombre moderno. ¿Cómo surgió el hombre moderno? Ah, porque es el resultado de los homínidos y del lomo de Cro-Magnon. No, muchachos, es un poco más complicado. Vamos a hacer la primera pausa del programa y en el bloque siguiente, ¿cómo aparecimos nosotros, el hombre moderno? A ver si está la respuesta, vamos a ver.
Todas las actividades del Dr. Antonio Laseras. Investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaseras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaseras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Laseras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura.
Sí. A nosotros, de vuelta digo, en la enseñanza común, nos dijeron hace millones de años, algo ocurrió, la evolución, se llama la evolución, así la han llamado, algo ocurrió que los grandes simios tuvieron una mutación y aparecieron unos seres con algunas características que después tendremos los humanos. Los homínidos. Hace millones de años ocurre esto. Y durante millones de años es toda la evolución que hay. Alrededor de 1 millón de años atrás aparece el homo. Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis, Homo de Cro-Magnon, Homo de Pekín, todos los que se han encontrado y se siguen encontrando, porque esto es muy importante de decir. Permanentemente hay hallazgos antropológicos que, uy, otra forma de Homo, o esta. Pero pongámonos de acuerdo, durante 1 millón de años... esos antepasados nuestros no salieron ni de la cueva ni de la caverna. Los que más evolucionados descubrieron que pegando una piedrita contra otra sacaban una chispa con la cual podían hacer un fuego. Y los que no hicieron semejante hallazgo tenían que asegurarse que las mujeres, los chicos que no estaban en edad de salir de cacería, lo que en esa época sería la gente grande que tampoco podía ir ya de cacería o estaban lastimados y tenían que quedar en la cueva o en la caverna, repito, en la cueva o en la caverna, tenían que cuidar el fuego. Porque si el fuego se apagaba, había que esperar a que viniera una tormenta eléctrica, un rayo le pegara a un árbol que estuviera seco, se iniciara un incendio y entonces juntar esas maderitas encendidas para llevarlas a la cueva y cuidarlas las 24 horas del día. Otros, más evolucionados, descubrieron que podían pegarle una piedra contra otra y hacer algo así como un cuchillo. Y otros se dieron cuenta que cuando sacaban el cuero de un animal que habían cazado para comerlo, ese cuerito se podía arreglar de alguna manera y servía de abrigo. A ver si nos entendemos. Durante 1 millón de años, en todo el planeta Tierra, el Homo, con el nombre que le quieran poner, habilis, erectus, lo que quieren, no salió de la cueva y de la caverna. Algunos sí hicieron con una madera una punta de lanza, sí, estas cosas mínimas para poder ir de cacería y llevar alimento a quienes estaban en la cueva, en la caverna. Muy bien, durante 1 millón de años solo eso. Entre 13.500 y 16.000 años atrás, en lo que la geología llama el Pleistoceno, fin del Pleistoceno, ocurre un fenómeno muy interesante en todo el planeta Tierra. En todo el planeta Tierra, no en un lugar en especial, en todo el planeta Tierra. Empieza a aparecer esto que se ha llamado el hombre moderno. ¿Qué es el hombre moderno? A ver, vamos a analizar bien. Es alguien que tiene libre albedrío, o sea, toma decisiones. Me conviene esto, no me conviene, hago esto, no lo hago. Es alguien que tiene pensamiento racional, reflexivo, creativo, positivo y proactivo. Voy por partes. Pensamiento racional. Está pensando desde la percepción, no desde la emoción. Racional reflexivo significa que toma notas de cosas anteriores, no porque lo escriba, se acuerda. Ah, pero la vez pasada para ir de cacería me pasó esto o lo otro. Ah, pero vi esa semilla ahí que cayó y salió esta plantita, a ver si no puedo poner otra. Pensamiento racional reflexivo. Positivo, porque aún frente a los problemas, las dificultades, saca lo que le conviene. Creativo, y esto es clave. Durante 1 millón de años, ese homo que vivía en la cueva, en la caverna, creatividad en la escala de 0 a 9, creatividad 0,00003. El cuchillito, pegar las dos piedritas, el cuerito, un palo con punta, esa fue toda su creatividad. Acá repentinamente se vuelve creativo. Empieza a hacer cosas. Sale de la cueva y de la caverna. Hace instalaciones. Y, dije finalmente, proactivo. O sea, no espera que las cosas sucedan, sino que él las produce. Bueno, durante 1 millón de años no salimos de la cueva y de la caverna. Ahora, pongamos la cifra más elevada. En los últimos 16.000 años hicimos todo esto, y mientras yo les estoy hablando, en este momento en el planeta Marte hay 2 espacionaves girando en órbita de Marte, hay otras 2 naves, otros 2 objetos que están moviéndose en Marte, pero a su vez tenemos miles de satélites dando vuelta en torno a la Tierra. Estamos programando... empresas privadas están programando volver a la Luna ahora, en esta década, antes de 2030, con bases, con seres humanos. Y antes de eso, hace unos 4.500 años, hicimos, vaya a saber con la ayuda de quién o cómo, las pirámides de Jeops, Kefren y Micerino, acá en América, ahí en las afueras de México, en Teotihuacán, la pirámide del Sol y la Luna, construidas de otra forma, pero pirámides al fin, y que con el paso de los siglos y los milenios no se caen. ¿No? Significa que buena ingeniería, buena arquitectura, buenos conocimientos de resistencia de suelos. ¿Qué fue lo que provocó, entre 13.500 y 16.000 años atrás, un cambio en nosotros repentino? Estaba discutiendo este tema hace unos días en mis redes sociales, Instagram, y entonces alguien me ponía, la evolución está comprobada. Mire, Hasta Charles Darwin habló del eslabón perdido, porque se dio cuenta que faltan cosas ahí. Hay situaciones de evolución repentina, no que va evolucionando como una curva ascendente, no, sino algo que repentinamente hace en línea recta hacia arriba. Pasó ya. ¿Qué evolución es esa? ¿Qué pasó que repentinamente hubo libre albedrío, pensamiento racional reflexivo, positivo, creativo, proactivo? Eso fue lo que le dio lugar a Erich von Däniken, el autor de Recuerdo del Futuro, El Oro de los Dioses, a su hipótesis, por supuesto es una hipótesis, de que en realidad, en aquellas épocas, seres inteligentes de otros mundos llegaron al planeta Tierra, encontraron a esos homínidos que llevaban 1 millón de años sin evolucionar y les hicieron ciertas injerencias genéticas por las cuales repentinamente surge el cambio. Porque la evolución esta surge de golpe. Yo le he hablado con algunos científicos, académicos, y como esto que digo es así, una explicación que me daban es, y quizás, como todo lleva un tiempo de maduración, quizás tardó 1 millón de años aquel homo en madurar. Y al madurar, claro, madura de golpe, ¿cierto? Como la fruta en el árbol. Está verde, verde, y repentinamente, de la noche a la mañana siguiente, ya está madura, la podemos comer. Pero el hecho de que haya esa hipótesis es la mejor demostración de que no hay una explicación definitiva, ni siquiera cercana, porque a esto le tenemos que agregar otra cosa, que varios de ustedes ya lo deben estar pensando. Sí, no solamente hablamos del libre albedrío, el pensamiento racional, reflexivo, positivo, creativo, sino que también los humanos tenemos un factor que no lo tienen ni los animales ni los vegetales, y que hay que explicar cómo aparece en nosotros. Un factor por el cual nosotros podemos interferir, afectar o beneficiar vegetales y animales, pero ellos no lo tienen, solo el humano. El factor parapsicológico. El factor parapsicológico también aparece en nosotros. ¿De dónde salió? ¿De qué cosa evolutiva podemos hablar por la cual aparece algo solo en nosotros, en los humanos? Fenómenos extrasensoriales, clarividencia, telepatía, precognición, fenómenos psiquinéticos, el movimiento de objetos a distancia sin que los toque una fuerza física conocida, la posibilidad de curar a distancia por el factor parapsicológico. Y esto se ha investigado en laboratorio, está bien estudiado. Pero no nos vamos a poner a discutir aquí la realidad de la parapsicología. Lo que sí nos podemos a preguntar es, ¿pero de dónde surgió esto? ¿Cómo aparece en nosotros? ¿En qué escala evolutiva? ¿Cómo de la nada algo? Me parece muy lindo como planteo así, entretenido, pero de la nada algo es como que no hay explicación. Hablando de esto, he recibido muchos libros, traje algunos hoy, pero hablando de parapsicología y de estas capacidades que tenemos los humanos, muy interesante, y se los recomiendo, el libro de Alejandro Parra, Mediums, publicado en España, pero que ya está a la venta en la Argentina. Alejandro Parra es uno de los grandes parapsicólogos argentino, pero uno de los grandes parapsicólogos del mundo hispanoparlante. Acaba de regresar de un viaje por Europa, donde ha dado conferencias, ha presentado el libro. Este libro, Mediums, interesantísimo, porque de vuelta nos hace planteos sobre la condición humana. Vamos a hacer una próxima pausa y sigo porque tengo varios libros más y cosas para hablar, invitaciones para hacer. Pausa.
¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Laseras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Usted está acompañando al doctor Antonio Laseras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura.
Tenemos algunas invitaciones para hacer, ¿eh? Mañana jueves, en la Sociedad Argentina de Escritores, calle Uruguay 1371. Mañana jueves, 18 horas, entrada libre y gratuita, junto con Alina Diaconú, Daniel Ripoll y quien les habla, Antonio Laseras, vamos a hacer un homenaje a Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, se cumplen 120 años de su nacimiento, digo bien, sí, efectivamente. 120 años de su nacimiento, así que hemos programado para este año varios homenajes a Jean-Paul Sartre. Y el primero de ellos, mañana, jueves, en la Sociedad Argentina de Escritores, a las 18 horas. El legado de Sartre. Ahí vamos, bueno, Daniel Ripoll va a hablar del Sartre periodista, Alina Diaconú, varios aspectos filosóficos de Sartre. ¿Y quién les habla? Va a ser el recorrido de la idea de destino en Jean-Paul Sartre. Van a ver cómo a lo largo de su vida fue modificando el concepto del destino, si existe, no existe. Eso es mañana jueves, 3 de abril, 18 horas, Sociedad Argentina de Escritores, entrada libre y gratuita, calle Uruguay 1371 de la Ciudad de Buenos Aires. Del otro lado de Radio Cultura. Los esperamos. Otra cosa interesante, la separé acá, porque más de una vez, mientras tanto que hablo, voy mirando los mensajes que me están llegando a mi celular y que mucho les agradezco. Muchos me han preguntado sobre qué recomiendo yo de actividades armonizadoras. Actividades armonizadoras. Cosas que uno puede hacer que le hagan bien, que uno pueda decir, me entrego acá, me relajo. Miren, traje anotado porque esto realmente se los recomiendo. Es en el barrio de Villa del Parque, en la Ciudad de Buenos Aires, el barrio de Villa del Parque. Es este sábado también, de esta semana, sábado a las 18 horas, ahí en Villa del Parque, ahí donde pasa el tren, es un café-bar que se llama Morgana. Esto está en la calle Campana 3202. Va a haber un concierto de gong. Un concierto de gong con entrada libre y gratuita y después, al final, pasan la gorra, si le pasaron bien. Un concierto de gong, les vuelvo a decir, este sábado, 18 horas, Campana 3202. Un concierto de gong a cargo de una verdadera especialista en el tema. Alguien que ha estado en la India, no como turista, sino que ha estado en los monasterios, que ha aprendido los métodos y técnicas, que es Viviana del Río. Así que realmente los invito, es imperdible. Y un sábado a la tarde me pareció, a las 18 horas, me pareció muy buena idea, porque digo, qué mejor para después irse a descansar, sentir toda esa armonización que el concierto de gong produce y aprovechar un domingo en positivo. Así que quedan invitados. Ah, tengo más libros acá. Mientras tanto, sigo mirando los mensajes que llegan. ¡Perfecto! Estuve presentando en el Centro Cultural que tiene ahí en la calle Valcarce, al 700... Grupo Argentinidad, la editorial Grupo Argentinidad, el libro de Andrea Luna, Eldin, hijo de Liam, Muy lindo libro, muy realmente, y sobre todo para los que les interesa las cuestiones arquetípicas, quienes quieren analizarlo desde la óptica del legado de Carl Gustav Jung, muy interesante. Se lee, pero rápidamente, y genera cosas para lo reflexivo. Muy, muy interesante. Para lo reflexivo. Esto es fundamental. Y acá tengo otro libro de este. Subrayé cosas. El libro es de Eduard Jouret. Tiene un prólogo de Eduardo Calaey, que ha estado acá en nuestro programa el año pasado. El libro se llama Jesús y Jesús y los esenios. No me equivoqué, ¿eh? Es Jesús y Jesús y los esenios. Es la reedición, que es un texto realmente importante para los que nos interesa profundizar en la esencia del humano, no en lo religioso, sino en lo espiritual. Y entendiendo bien qué es cuando decimos espiritual. Es... A ver, algo de lo que tengo anotado acá. En aquellas cofradías habla de la tradición esotérica, la tradición esotérica. Algo que se ha perdido y después se ha bastardeado. Por eso hoy por esoterismo se entienden otras cosas. Ya vamos a hablar de esto también. La tradición esotérica. Dice, en aquellas cofradías se conservaron en efecto los restos de la ciencia de Moisés, la música sagrada, es lo que estamos hablando recién, del sonido como armonizador, la música sagrada con sus modos y sus poderes, la terapéutica oculta, en fin, el arte de la adivinación que los grandes profetas desplegaron con una pujanza, una alteza y una abnegación magistrales. La adivinación, sigue diciendo Jouret, ha existido bajo las formas y por los más diversos medios en todos los pueblos del antiguo. Estos son temas que hay que desarrollar, porque después las cosas se van bastardeando y al bastardearse se usan los mismos términos, pero se habla de otra cosa que nada tiene que ver, lo que se llama lo profano, ¿eh? Acá habla la tradición secreta de los iniciados. La tradición secreta de los iniciados. ¿Qué es iniciados? Bueno, aquellos que han atravesado determinadas ceremonias y rituales por las cuales se abren a cosas que están más allá de lo material. Me quedé pensando porque digo, claro, lo espiritual. Bueno, vuelvo al libro. Eduard Jouret, Jesús y Jesús y los esenios, publicado por Editorial Kier en la colección Espiritualidad. Claro, porque hay una confusión sobre qué es espiritualidad. Lo mismo que hay una confusión sobre qué es lo esotérico. Espiritual. Nada tiene que ver ni relacionarse con creencias o religiones. La espiritualidad es esa capacidad que los humanos tenemos, y en general la mayoría no despliega, para buscar entender cuál es el rol y función que cada uno de nosotros ha sido llamado a realizar en lo que me gusta designar la gran arquitectura universal. Podría decir el cosmos, cosmos significa orden, pero la gran arquitectura universal nos lleva a la determinación de que hay una arquitectura, un estilo, un modelo y una armonía. En la gran arquitectura universal no hay caos ni cosa alguna que ocurra porque sí. Los hombres de la antigüedad, los llamados sabios de la antigüedad, eran personas que justamente se ocupaban de eso, de tengo que dedicar tiempo. No un ratito el domingo a las 10:30 a.m. para practicar meditación, el humorismo que hago siempre. Requiere tiempo diario para uno mismo, para ese tiempo de soledad donde yo ingreso en mí mismo, sea con meditación, técnicas de autoconocimiento, lo que fuere, pero para poder encontrar mi espiritualidad, que es mi relación con lo trascendente, que va en contra de las propuestas del materialismo consumista, que por eso nos quiere convencer de que los humanos somos nada más que reacciones fisicoquímicas. Usted está limitado al cuerpo, le vamos a dar esta medicación, le vamos a dar esta otra cosita, si consuma, consuma y compre. Endeúdese, así se estresa, y cuanto más se estresa, más va a necesitar medicación, etc. Por eso el sistema lo que busca es que usted no tenga tiempo. Si usted tiene tiempo para usted mismo, que es el tiempo más importante, primero que nada el tiempo para mí mismo. Nadie puede dar lo que no tiene. Tiempo para mí mismo. ¿Pero para qué? Para conocer mis roles y funciones en la gran arquitectura universal. Esto es la espiritualidad. Es la búsqueda de mi relación con lo trascendente. El no creerme, porque es una creencia nomás, sin fundamento ninguno, de que yo soy nada más que reacciones fisicoquímicas y que, bueno, tuve el paro cardiorrespiratorio, se terminó este plano y se acabó todo. Por eso, cuando llego a este punto, me gusta recordar esa frase de ese filósofo argentino del siglo XX, a quien conocí, traté, tuvimos tantas conversaciones privadas, cuya obra ha tenido y tiene repercusión mundial. Mario Rodríguez Cobos, el escritor y filósofo mendocino, que quizás por Mario Rodríguez Cobos no lo ubiquen, pero por el seudónimo que utilizó y que puso en sus libros y demás, lo van a recordar. Silo. El autor del siloísmo, el creador del siloísmo, el fundador del Partido Humanista, un hombre cuya obra se ha extendido en todo el mundo. Y Silo me dijo una vez, pero después se publicó, pero me dijo una vez, Antonio, unos años antes de que él desencarnara, ahora en septiembre se van a cumplir 15 años de que desencarnó, y él me dijo, Antonio, si el sentido de la vida fuera la muerte, ¿qué sentido tendría la vida? Después lo publicó en algunos lados. Por eso nosotros no decimos murió, decimos desencarnó. Es verdad, el cuerpo ya no está, pero la vida continúa. Porque los humanos somos mucho más que reacciones fisicoquímicas. Los humanos también somos ese gran hallazgo de Sigmund Freud, amplificado después por Carl Gustav Jung, cuando se habla de lo del psiquismo, de lo consciente y de lo inconsciente. El psiquismo no está en el cerebro, ¿eh? En todo caso, el cerebro es el disco rígido de la computadora. Y el psiquismo, que es del orden de lo no físico, es el que programa a mi cerebro. Por eso tampoco existe el destino. El destino es nada más y nada menos que el resultado de las decisiones que yo tomo y de las que no tomo. Por eso me gusta recordar aquello que decía el físico inglés, desencarnado hace poco tiempo, Stephen Hawking, pues le preguntaron sobre él, físico extraordinario. Pueden googlearlo, Stephen Hawking, los que no lo conocen. Y entonces le preguntaron sobre el destino. Y Stephen Hawking, que era irónico, ahí desde su silla de ruedas hablando paralítico completamente, hablando con su, a través de su computadora, dijo: a mí lo que me llama la atención de la gente que está más convencida en el destino, que está convencidísima que el destino existe, que cuando llegan a la esquina, en lugar de cruzar directamente, levantan la vista para ver si el semáforo está en verde o rojo. Cualquiera que esté convencido de la existencia del destino, yo lo invito a que se siente en la silla y se quede ahí. Se quede ahí tranquilo, porque total, lo que tenga que ocurrir va a ocurrir. Todos conocemos que no es así. Todos conocemos que no es así. El destino lo hacemos nosotros mismos. No hay destino, no hay cifra prefijada. Nosotros hacemos el destino con las decisiones que tomamos, como con aquellas decisiones que no tomamos. Antes de ir a la pausa, me han preguntado si mi libro, Pancho Sierra, El recero del infinito, ¿por qué digo que me preguntaron por este libro? Porque es verdad, ya estamos en abril y ahora el 21 de abril se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Francisco Pancho Sierra, el doctor del agua fría, el recero del infinito. Voy a proponer en el Centro Cultural de Grupo Argentinidad, ahí en Balcarce al 700, para dar una conferencia hablando de quién fue Pancho Sierra, que todavía tiene tantos seguidores, no está en las redes sociales, pero tiene tantos seguidores, y su discípula, a quien también escribí una biografía, la Madre María. La Madre María, biografía de una mujer extraordinaria. Estos dos textos están publicados por Grupo Argentinidad. Ahora sí, vamos a la última pausa del programa.
Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Las Heras titulado Masonería en la Argentina, enigma, secreto y política. Masonería en la Argentina, enigma, secreto y política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura.
Algunas cosas que he tomado de los diarios, porque hay que señalar, por ejemplo, el diario La Prensa del domingo pasado, del domingo 30. Miren, una doble página interesantísima, está en la web del diario La Prensa, laprensa.com.ar, interesantísima la nota, doble página: el misterio de la sábana santa de Turín. Se sostiene que el lienzo cubrió el cuerpo de Jesucristo después de su crucifixión. Estudios revelan la asombrosa complejidad del objeto y su recorrido por varios lugares antes de llegar a la ciudad italiana de Turín. A pesar de los avances científicos, el enigma que rodea la formación de la imagen aún persiste. Una excelente nota de Mariana Badeni en La Prensa del domingo pasado. El título es El misterio de la sábana santa de Turín. Está en la web del diario, en laprensa.com.ar. Al final de la nota se toma un cálculo de probabilidades y demuestra que no hay forma de explicar de dónde salió este objeto. Interesantísimo. También en Crónica del domingo encontré acá Creer o Reventar. Dice tener recuerdos aterradores. Corrientes, la provincia de Corrientes, en vilo. Pánico por misteriosa teletransportación. Entonces algunos me han preguntado qué pienso yo, autor de tantos libros sobre ovnis, investigador del tema desde hace prácticamente 5 décadas ya, qué pienso esto de las teletransportaciones, de las abducciones. Y yo en todos los casos señalo lo mismo. Primero, me llama poderosamente la atención que los abducidos nunca nos hayan traído un conocimiento nuevo, una información nueva, algo concreto diferente. Más de una vez, conversando con abducidos, que lo he hecho durante años, me hablan de que les mandaron un legado, de que hay que ser bueno, de la ética, de la moral. ¿Y qué quieren que les diga? No me cierra. Me parece que caemos nuevamente en cuestiones de buenismo. Me sería más aceptable que me hicieran un comentario sobre algo que no se conoce y que nuestra ciencia no conoce y se pueda conocer. Por otro lado, sea abducido, conectado, contactado, como se llame, la persona tiene que permitir que se le haga un estudio interdisciplinario desde la psicología, la medicina, la antropología. Si hay que hacer todo un estudio, incluso lo parapsicológico, porque no nos podemos quedar con esta persona me cuenta. Y más de una vez me cuenta y dice, sí, me desperté y ahí me acordé, o yo, sí, pasó así. Pero hay tantas lagunas. Y se han hecho estudios en otras épocas con contactados, etcétera, que se han revelado cosas más que interesantes. Me acuerdo de mi época juvenil en Estados Unidos, el matrimonio Barney y Betty Hill. Hay algo que les quiero comentar. Adelante. Hay algo que les quiero comentar. Me suelen preguntar, pero doctor Laceras, termina el programa. ¿Se va a cenar a algún lado? ¿Se va a su casa? Y ya que me lo preguntan, se los voy a contestar. Miren, hay un lugar acá, centro, cerca del obelisco, maravilloso. Se llama el restaurante del Club del Progreso. Bueno, además de lo bien que te atienden, de la variedad que hay, y no hablemos si vas a la media tarde, porque por una cifra mínima tomás, comés, te haces café con leche todas las veces que quieras, variedades. Pero Sarmiento 1334. Sí, Sarmiento 1334. Pocas cuadras del obelisco. En el edificio del Club del Progreso. Y esa es la otra cosa por la cual me siento bien cuando voy ahí. Además de la serenidad, de la amplitud, hasta hay un jardín donde podés cenar o almorzar tranquilo o a la media tarde. Es un lugar histórico. Un edificio de más de 100 años. La mayoría de los presidentes de la nación han sido socios del Club del Progreso. Entrás a la mano derecha, hay una mesa. No es cualquier mesa. Obviamente que esa no se puede usar, es histórica. Es la mesa donde cuando Leandro Alem se suicidó, pegó un tiro, estaba todavía vivo, era socio del Club del Progreso, llegaba ahí al Club del Progreso en un carruaje y lo pusieron sobre esa mesa para los médicos que estaban ahí. Desencarnó. Un lugar realmente de una trascendencia. Así que para los que me preguntan, lo voy a seguir diciendo, porque lo digo con mucho gusto. No estoy haciendo publicidad, estoy diciendo realmente algo donde me siento cómodo, donde a veces antes de venir a la radio me quedo ahí trabajando, tomando algo. Serenidad, armonía en pleno centro. no es simple encontrar eso. El restaurante del Club del Progreso, ahí en Sarmiento 1334, así que termina el programa y iré para allá, pocas cuadras del obelisco. Y, hablando de cosas para recomendar, acuérdense que todos los domingos el diario Crónica trae un suplemento especial, que es el suplemento paranormal. Este es el del domingo pasado. Suplemento paranormal. Ahí estamos el amigo y colega Carlos Parodi, quien les habla, Jorge Fernández Gentile lo coordina, Karina Limura. Bueno, para los que les interesa, ahí está. Y por si además me van a preguntar de qué pienso hablar la semana que viene, ¿ustedes se acuerdan de X-Files? Los expedientes secretos X. Sí, seguro que se acuerdan. Pero, ¿alguna vez vieron o pudieron leer un X-Files, un expediente secreto X verdadero? Para los que nos están siguiendo por televisión, miren todo lo que tengo. Miren todo lo que tengo. Miren el volumen de esto. Tengo estos expedientes secretos X desde hace mucho. He estado trabajando con ellos, con mi equipo, en grupo. Pero he decidido que vamos a empezar a difundir todo esto. Miren, por ejemplo, Departamento de Estado. Aquí habla de un objeto que apareció en determinado lado. Aquí otro. Este viene de la Embajada de Estados Unidos en Katmandú al Departamento de Defensa. National Military Command Center. Tienen partes tachadas porque siguen siendo absolutamente secretas, pero hay partes que me permiten conocer qué pasó, dónde se vio el objeto desconocido. Acá hay un informe que tiene más de 20 páginas. Expedientes secretos X. Ya les voy a contar de qué manera los pudimos obtener. Este es nada más que un grupo, Tenemos varios paquetes de estos que sosteniéndonos en el acta de libertad de información que hay en Estados Unidos, hicimos el pedido, no he sido el único. Está por acá, acá está la carta, Mr. Antonio Laceras, etcétera, etcétera. Dear Mr. Antonio Laceras, y firma por el Departamento de Defensa, Agencia de Inteligencia, tal y cual. Jefe del área de el acta de información, de libre información. Mucho material. Existen estos expedientes secretos. Si ustedes los piden, algunos son menos secretos. Igual, como les dije, vienen con tachaduras, etcétera. Y ha habido mucha actividad de este tipo en los últimos años, a partir de que terminó la pandemia. El Congreso de los Estados Unidos, incluso hay una comisión, un comité, que está recibiendo astrofísicos, científicos, militares retirados. Uno de ellos, un astrofísico, llegó a decir que pensaba que los supuestos visitantes extraterrestres en realidad son viajeros en el tiempo, humanos que vienen del futuro para poder constatar realmente cómo ocurrieron las cosas y hacer una verdadera historia. Por eso no se comunican con nosotros. Lo que en ciencias humanísticas llamamos observación no participante. Muy interesante, muy interesante. Les recuerdo mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Antonio Laceras. En Instagram, A Las Eras 1, la de Antonio, A Las Eras 1, con el número 1, @ A Las Eras 1. En Twitter, ahora es X, o sea X, @ Las Eras Antonio. Y si me quieren escribir, mi email es alaceras, la de Antonio, alaceras@hotmail.com. Seguimos por Radio Cultura. Miércoles que viene, 20 horas, plena semana tengamos y luminoso abrazo para todos y cada uno.
Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Laceras en su programa Confines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.